de tú a tú.
Maldita dulzura.
Y vamos a hablar a continuación en La Rosa de los Vientos con una de las personas que es una auténtica referencia mundial. Ese prehistoriador, premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica y muchísimas cosas más, y autor de un reciente libro coral sobre el que vamos a hablar a continuación. Es una referencia en muchísimos asuntos que, si podemos resumir en una sola palabra, es la siguiente: evolución. Evolución, la humana, por supuesto.
Me clavas el polvo en la...
Estamos hablando, lo saludamos primero, de Eudald Carbonell. Eudald, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis?
Estupendamente de poder contar contigo para hablar, ahora lo decimos y lo explicamos porque te lo pregunto así, de uno de los pilares de la historia humana, que es la evolución, precisamente, ¿no?
Efectivamente, el gran pilar, la evolución humana, es la que lo explica todo, todos los procesos que han llegado desde que fuimos presimios a ahora. La evolución es todo.
Yo me pregunto lo siguiente, ahora hablamos de el libro, el trabajo nuevo sobre el que... un trabajo coral de muchos investigadores, sí, y de muchas ideas, pero yo me hago la siguiente pregunta y te la traslado a ti. ¿Ha finalizado? Sí. Porque siempre hablamos de la evolución como algo finalizado, algo acabado.
No.
Y nos preguntamos, ¿no ha acabado, no? ¿Seguimos evolucionando?
No. La evolución continúa. La evolución continuará siempre y pasaremos, como estoy debatiendo estos días, de humanos a transhumanos. También será una evolución. La inteligencia artificial, todo lo que está pasando, todo dejaremos de estar en manos de la selección natural, pero habrá una evolución, será por la selección tecnológica, pero habrá, continuará. La evolución no se para nunca. La evolución es la parte más responsable de todos los procesos biológicos y humanos.
La verdad es que sobre todo las tecnologías en nuestro primer mundo, igual cometemos el error de pensar que todo el mundo es como nuestro mundo. No, el mundo es enorme, gigantesco, hay 8.000 millones de personas en todo el planeta y no todos tienen internet, no todos tienen. Hay miles de millones que no tienen internet y que no tienen esa tecnología, con lo cual la evolución es distinta según en qué sitio se produzca, ¿no?
Sí, pero la evolución en general, fíjate que la socialización de la tecnología casi ha sido inmediata. ¿Cuánta gente no tiene teléfono móvil? Muy poca.
Claro.
Si hablamos de grandes poblaciones, la India, la China, que son las poblaciones, Europa, por ejemplo, África, no todo el mundo tiene un teléfono móvil, que es lo importante de la socialización tecnológica, hacer llegar todos los instrumentos a todo el mundo. Esto parecía imposible, tener una biblioteca en un teléfono, estés en la selva, estés donde estés, prácticamente el mundo está interconectado por una red importante. Es muy poca la gente que no dispone de medios tecnológicos, no de la tecnología, de medios tecnológicos, es decir, aparatos producidos por nosotros. Esto es una ventaja humana, la rápida socialización que hacemos de los procesos.
Como director, como codirector, que eres el del proyecto Atapuerca, la evolución humana...
Estoy jubilado.
Bueno, pero la verdad es que el investigador nunca se jubila, se puede jubilar administrativamente, ¿no? Pero
nos jubilamos administrativamente, claro. Nos hemos jubilado en la universidad, claro, a los 70 años es obligatorio jubilarse.
Claro, pero digamos que el sentimiento está siempre
ahí. No, sentimiento no.
Claro.
Eso continúa.
La búsqueda del pasado del ser humano, cómo las cosas se influyeron en el físico del ser humano en Atapuerca, lo vemos en diferentes momentos, en diferentes estadios. A mí me cuesta pensar que de alguna forma no va a influir en cómo seremos físicamente, en el futuro, física e intelectualmente también, pero físicamente, el ser humano, cómo será en el futuro, si no... has mencionado el teléfono móvil. Algunos dicen, la evolución provocará que nos salga chepa en el futuro porque siempre estamos mirando para abajo. ¿Eso va a pasar?
No va a pasar, pero sufriremos transformaciones muy importantes. Mira, en estos últimos 100 años el cráneo se ha modificado mucho más que en los últimos 30.000 años, por ejemplo. Hemos reducido el cerebro, hemos cambiado la mandíbula, hemos cambiado muchas cosas. hace cambiar la estructura morfológica y la fisiología del ser humano. El contexto donde vivimos, el medio, es muy importante.
Acabas de publicar un trabajo, un nuevo libro, junto a Igor Parra, un libro coral en donde se titula, está en ARPA, se titula Los pilares de la evolución humana, una evolución que no ha finalizado. Y yo también me hago una pregunta de cómo está influyendo el mundo actual, la tecnología, la cultura tecnológica actual, cómo está influyendo en la evolución. Y también me pregunto, ahora que estamos en la ciencia a todos los niveles, no solamente la ciencia que busca descubrir cómo fuimos en el pasado, porque seguramente descubriendo cosas sobre cómo fuimos en el pasado, y sabéis, hay mucho de eso, pues descubrimos muchas cosas sobre nosotros mismos, pero ahora mismo una de las grandes búsquedas está precisamente arriba, en mirar arriba. Cada vez que tenemos, ya conocemos la existencia de varios miles de planetas similares a la Tierra. Algún día,
sí, señor.
Ojalá, algún día encontraremos primero que existen algún tipo de microorganismos, formas de vida muy elemental.
Sí,
pero seguramente no estamos solos biológicamente, pero ¿tú crees que habrá seres? Porque una cuestión es la biología, que haya microbios, pero ¿crees que en alguno de esos planetas que pueden ser miles de millones, que pueden ser infinitos, puede haber seres como nosotros que hayan sufrido su propia evolución?
Absolutamente, yo pienso en eso, que es un antropocentrismo básico, pensar que como la Tierra da vueltas, como Copérnico, que la Tierra da vueltas al Sol. Esto es básico. Cuando se conecte con alguna inteligencia universal, que habla muchas, cósmicas, hay miles de universos, en estos universos hay vida inteligente, seguro. El problema es cómo reconocerla. Los radiotelescopios más potentes ahora pueden, y no hay ninguna forma aún de saber si la hay, y si la hay intentan comunicarse, tampoco no pueden comunicarse por las distancias abismales que hay. Pero yo estoy convencido que se empezará por encontrar vida, hombre, microscópica. La ha habido en Marte, la ha habido en muchos sitios, y después vida macroscópica, y por sistema, la evolución ha de ser una cosa del universo, no una sola cosa que pasa en el planeta. Somos muy presumidos nosotros.
Y si encontramos algún día, cuando en otros siglos o cuando se encuentren seres similares a nosotros, seres vivos relativamente que podamos entender que son algo humanos, ¿se parecerán físicamente a nosotros o se parecerán a algo que no podemos imaginar? ¿La evolución les habrá llevado a que se parezca más a, yo qué sé, a gusanos inteligentes o a seres humanos?
Exactamente, esto no se sabe, no se puede saber. Había que decían que había vida inteligente en silicio, en carbono, en calcio, es igual como sea la vida, pero sabremos que son inteligentes porque se puedan comunicar con nosotros. Los radiotelescopios están escudriñando el mundo para saber si hay señales, las señales de materias primeras, señales elementales, señales que nos permiten descubrir que hay un ritmo, que hay una inteligencia. Yo estoy convencido. Lo que pasa es que a lo mejor hace falta que pasen décadas, que tengamos mecanismos mucho más avanzados, que tengamos mucha más capacidad de descifrar cuestiones de comunicación, pero yo estoy convencido de que esto cambiará la conciencia en el planeta.
Una de las cosas, hablas desde diferentes perspectivas en este libro, en este trabajo, en los pilares de la evolución humana, habláis desde diferentes asuntos de cómo puede estar influyendo o cómo puede influir en el mundo en la evolución. Habláis al principio de la crisis climática, el entorno, el clima, desde luego que afectará o no. Tanto es así que nos estamos jugando seguramente, si vamos muy mal, hasta el futuro de la especie humana.
Sí, señor. Mira, pero una cosa, la tecnosfera que hemos inventado nosotros nos ha permitido sobrevivir a todas las condiciones, a glaciaciones tremendas. Ha habido cuellos de botella, pero los humanos hemos superado todas las pruebas. Yo estoy convencido que a través de la tecnosfera, la tecnología, seremos capaces de trasladar, de superar todas esas contradicciones. Y proponemos que contra la entropía, que es normal en todos los sistemas físicos y biológicos, hemos establecido toda la palabra sinantropía, los medios técnicos y sociales para corregir las decadencias del sistema. Yo pienso que nosotros seremos capaces de superarlo.
Lo que son las cosas, nos hemos complicado por nuestra evolución el futuro de la especie humana, pero nosotros mismos, gracias a nuestra evolución, también podemos solventar los problemas y los callejones en los que nos metemos. Por ejemplo, el complicar un poquito la casa, el clima, ¿no?
Exactamente, como el clima efectivamente es una presión selectiva, pero como digo, hemos resistido a glaciaciones, hemos resistido a fríos intensos, hemos resistido a calores intensos, somos ubicuos, vivimos en todo el planeta, hasta el Ártico y la Antártida, somos seres ubicuos y capacitados y tenemos a nuestra disposición medios técnicos capaces de sobrevivir. Puede que haya una caída demográfica, puede haber muchos cuellos de botella, pero si hemos sobrevivido a condiciones con pieles y con fuego, a condiciones tremendas, también con la tecnología actual podemos sobrevivir a condiciones aún más tremendas.
En los últimos decenios ha tenido muchísima relevancia, no vamos a explicar por qué, porque es absolutamente evidente, las noticias han sido insistentes a lo largo de los últimos decenios sobre el mundo y sus aplicaciones en diferentes asuntos, el mundo de la genética. El mundo de la genética es una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo para ayudar al ser humano, ¿no?
Absolutamente. Nosotros en Atapuerca, hace ya 15 años, empezamos con el análisis de ADN en mitocondrial. Primero se descubrió que había, después se descubrió que había un nuclear, que nos dieron pistas sobre cómo era nuestra especie muy, muy tremendas. También la secuencia de homínidos más antigua secuenciada continúa siendo Atapuerca, y a nivel las proteínas de antecesor. Eso nos ha dado una visión muy distinta de la evolución humana. Ha cambiado totalmente la perspectiva, el enfoque de tipo paleontología que tenía, sí.
Has mencionado a Atapuerca, ancestros de la especie humana, has mencionado al Homo antecesor, el Homo, el Neandertal ha estado muy presente.
Bueno, sí,
sigue habiendo noticias y sigue habiendo referencias y seguimos todavía con las dudas. ¿Qué piensas, Eduard Carbonell? ¿Por qué desaparecieron los Neandertales? Incluso da la sensación de que hay algo, hay una pieza, hay piezas todavía que faltan en ese momento, porque hubo una convivencia que finalizó, pero todavía no sabemos bien por qué.
Yo pienso que no desaparecieron los Neandertales ni los Denisova, que por deriva genética con nuestra especie se fusionaron. Nosotros los Homo sapiens somos un híbrido de sapiens, que fue la genética que prevaleció, la deriva genética no nos atacó mucho, pero también de Neandertales y de Denisovas. El hombre de Neandertal no desapareció.
Precisamente la genética nos ha ayudado mucho a comprender eso que pensábamos que eran dos caminos en diferentes, pero se ha descubierto que teníamos algo de ellos, teníamos algo dentro de nosotros, ¿no?
Mira, ahora se ha descubierto que los chinos, los camaradas chinos, han descubierto que proteínas de Homo erectus son proteínas que igual que los de Denisova. O sea que además tenemos contacto con especies de hace muchos años. Los erectus, que desaparecieron hace 300 o 400 mil años en Asia, tuvieron contacto con los Denisova. O sea que normalmente también es posible que por deriva genética se hayan perdido. Pero nosotros somos el producto de la acumulación y la hibridación de muchas especies.
Es que la evolución no es cortar y volver a empezar. La evolución es lo que dice el nombre, evolucionar.
Exactamente.
Claro. Y es muy importante, y ha sido muy importante también en la especie humana, en la historia, en la evolución de humana, la alimentación, que forma parte de este trabajo. Es uno de los pilares de la evolución humana, desde luego.
Efectivamente, nosotros pasamos de ser, somos unos omnívoros hace ya muchísimos años. Empezamos a comer carne, pero hace muchísimos años las primeras especies ya comían, empezamos a cazar y después con el fuego empezamos a alimentarnos y a transformar, elaborar los alimentos. Eso es de tener en cuenta. El fuego fue muy importante para el lenguaje, pero también porque se cocinaron los alimentos, alimentos que no se podían comer, se podían comer porque la transformación del fuego era muy importante. Y llegar hasta ahora, que la alimentación es la alimentación, no es comer, es la alimentación, que se ha llegado a la gastronomía. Mi amigo Ferran Adrià, que es un hombre preocupado por la gastronomía científico-técnica, pues ha llegado a ser una ciencia.
La verdad es que seguramente cuando Y nos enfrentamos, por desgracia, de vez en cuando a noticias muy terribles sobre hambruna en algunos lugares.
Exactamente.
Y la perspectiva tecnológica, nos hemos olvidado de que puede ayudar a solucionar muchos problemas.
Totalmente.
Claro.
Totalmente. La tecnología permite una producción tremenda. Acordaros, por ejemplo, y aquí sirve con el arroz, que la multinacional dio en la India y ya no hay hambre. El arroz sirvió, un arroz que mutagénico, que se ha bien adaptado, que no cogía enfermedades, ha permitido de comer a todo el mundo.
Y luego la comunicación importantísima a todos los niveles. La comunicación no solamente es lo que se cuenta en la radio, no solamente es lo que se cuenta en la televisión. La comunicación entre las personas, la comunicación entre las sociedades, las diferentes culturas, tiene una influencia directa. Ahora la evolución nuestra de un europeo no tiene tiene mucho que ver con la evolución también de un asiático, porque estamos unidos, no estamos incomunicados.
No, exactamente. Nosotros, los humanos, nos hicimos humanos por la palabra, por la coinía, hace 2,5 millones de años. Y había un protolenguaje. Y nos hicimos humanos por el protolenguaje y por las herramientas. Y ahora nos haremos transhumanos también por un lenguaje, que es el lenguaje matemático, con la inteligencia artificial, pero es el lenguaje y las herramientas, la tecnología. Siempre ha sido la base de nuestro desarrollo.
Uno de los capítulos de este libro se titula El pensamiento simbólico. Al final, porque es lo que nos hace humanos. Una de las
Exactamente.
Cosas. Claro. Es una de las grandes diferencias y particularidades.
Exactamente, fabricar códigos morfológicos, códigos en piedras, tallar choppers, chopping tools, bifaces, hacer códigos simbólicos. Esto es un paso que nos ha hecho muy humanos porque ha incrementado nuestra sociabilidad, ha empezado a interpretar la naturaleza. No ha sido hacer productos para cortar, para sobrevivir, para comer, sino que han sido cosas para pensar. Estos códigos simbólicos que empezaron hace 500,000 de años, con el arte empieza hace 500,000 de años, se socializaron a los 50,000 años. Los 50,000 años todas las culturas pintaban, rayaban, grababan, etcétera, y así es cultura.
Eudald Carbonell, en este libro que habéis publicado, que hecho por ti, por Igor Parra y por mucha otra gente, Los pilares de la evolución humana, se habla de tecnología, se habla de las diferentes cosas que antaño, en el pasado, en el presente, en el futuro, han influido en la evolución humana. Desde luego que uno de los temas, y lo has mencionado en varias ocasiones en esta conversación, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y evidentemente no solamente va a generar titulares, sino va a generar nuevos seres humanos o diferentes.
No, en 5 años serán transhumanos y 5 o 6 años la inteligencia artificial es tan potente que se vendrá con la inteligencia natural. Y será la inteligencia artificial, no será solo generativa como es ahora, también será cognitiva, o sea, será la superinteligencia humana que viene de nuestra inteligencia. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial la hemos hecho nosotros.
¿Qué opinas de quienes dicen y quienes piensan que la inteligencia artificial tiene conciencia, es como un ser humano, que se parece bastante a un ser humano?
Exactamente, tiene una red neuronal preparada, pero aún no lo es. Será inteligente, pero en poco tiempo. La conciencia, porque mira, primero el lenguaje, la inteligencia operativa, y después la conciencia. Cuando tenga conciencia, será cognitiva.
O sea, aún lo has dicho, aún no lo es, pero lo será.
No, lo será.
Pero lo será, y eso supondrá una transformación enorme. Pero es que además da la sensación de que no estamos hablando del siglo XXV. Es algo va a ocurrir.
Hablamos de 5 o 10 años.
Claro, pasado mañana. Evolutivamente hablando, no solamente es pasado mañana, es dentro de un segundo.
De un segundo. ¿Por qué? Porque las transformaciones, ahora el tiempo, el espacio-tiempo se ha fundido, va muy deprisa. La socialización de la tecnología es muy rápida. Sale un instrumento y se socializa en meses. Lo que antes tardaba, yo siempre digo, el fuego tardó 500,000 de años en llegar en todos los hogares. El teléfono móvil tardó 70. Y esta, la inteligencia artificial, tardará nada. a la que es generativa, tardanza cognitiva, circunstancia.
Un placer auténtico, desde luego, conversar con él. Estaríamos horas y horas hablando con Eudald Carbonell, uno de los prehistoriadores, estudiosos, investigadores más importantes de nuestro país, nada más y nada menos que Premio Príncipe de Asturias. Fue también, ahora junto a Igor Parra, este autor de este libro que está en ARPA, Los pilares de la evolución humana. Esta noche hemos charlado con él en La Rosa de los Vientos. Un gigantesco y un enorme placer, Eudald. Muchas gracias.
Igualmente, que es un libro que se ha de leer, es un libro que efectivamente habla de los pilares de la evolución humana. Conocernos a nosotros mismos es lo más importante, ¿eh?
Desde luego.
Porque no hay otra cosa más importante que saber quiénes somos. Si sabiéramos quiénes somos, actuaríamos de otra manera.
Seguramente, si sabemos quiénes somos, estamos seguros que en el futuro seremos. Si no sabemos quiénes somos, nos estamos metiendo en un lío.
Eudald, bueno,
un abrazo.
Ha sido un placer.
El placer siempre mío. Gracias. Chao.